Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Ya son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hay que estar informados y, oye, nos asomamos y nos vamos dando cuenta de cómo, de lo que se está cociendo en cualquier parte del mundo. Nosotros aquí, como le hacemos la cobra a la política y a los malos rollos, pues vamos a lo nuestro. Historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Fíjate, la segunda calle positiva del día que monto hoy. Desde que comenzó la pandemia, todo el mundo tenemos puestas nuestras esperanzas en la llegada de una vacuna. Claro, el problema es que cuando han llegado los viales, nos hemos dado cuenta de que inmunizar a la población no iba a ser tan rápido como nos imaginábamos. La buena noticia es que, aunque ha costado, la primera fase parece que empieza a llegar a su fin, y eso lo vemos gracias al indicador de las residencias de ancianos. Allí arrancaba este proceso, y según datos oficiales, 8 de cada 10 internos ya han recibido la vacuna. Bueno, pues por la mañana del fin de semana de COPE ha pasado Carmelo. Carmelo es enfermero, experto en geriatría y coordinador de Mensajeros de la Paz en Murcia. Él ha contado que en algunos centros el porcentaje es incluso mayor.
Excede incluso el 90% de personas vacunadas, tanto trabajadores como de mayores. Y eso, pues, para nosotros es una, hasta cierto punto, es una alegría que nos da esperanza, más que los que se han vacunado mucho menos.
La otra buena noticia es que en el 90% de los centros vacunados no se han producido brotes después de administrar las dos dosis. Ahora lo que muchos desean es reencontrarse con sus familiares.
De momento es cierto que está sobre la mesa, por lo menos aquí en Murcia, las medidas de familiares, porque es que los ancianos lo necesitan y las familias también.
Para eso habrá que esperar, pero en cambio sí que van dando otros pasos hacia adelante. Han regresado los talleres a las residencias, pero eso sí, cumpliendo todas con las medidas sanitarias y sin salirse de los grupos burbuja. Nuestros mayores han sido, sin ninguna duda, los más azotados por esta pandemia, por eso nos alegramos tanto de que se encuentren seguros e inmunizados. Hombre, yo estoy convencido de que cada vez queda menos para que recuperemos nuestra vida tal y como era tan solo hace un año.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 15 de febrero, Santos Faustino y Jovita, hermanos mártires, Claudio de la Combiere, jesuita. Y en unos segundos vamos a charlar con el alcalde de Peralejos de las Truchas, una pequeña localidad de Guadalajara donde la música de Bruce Springsteen forma parte de su hábitat. Te puede parecer algo exagerado, pero seguro que cuando lo escuchemos lo vas a entender todo perfectamente. Porque en Peralejos de las Truchas no manda el alcalde, manda el boss. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta que lleguemos a las 6 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer más?
Vamos a tener a Alfonso García, que es nuestro experto en motor, y con él vamos a hablar de la nueva normativa en Alemania que obliga a llevar en el coche, además de chaleco y triángulo de emergencia, una mascarilla. Esto yo creo que ya lo hacemos la mayoría, sobre todo por los despistes que hay. Bueno, te vamos a explicar por qué es importante también notificar a tráfico cuanto antes la venta del vehículo. Y estos son temas pues que a todos nos pueden interesar en algún momento.
Pues la verdad que sí. Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué le contamos a los ponedores de las 5 de la mañana de cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Bueno, hoy el tiempo muy normalizado en toda la península. En general, poca lluvia y sin frío, excepción de la zona de Levante, que tiene una pequeña masa de aire frío, pero que poco a poco se va a ir retirando. Vamos a encontrar algo de viento, sobre todo en la zona norte y en el sur de la península, y nubes prácticamente en todas partes, pero que no se espera que descarguen lluvias, a excepción de algunos puntos concretos de la zona del Mediterráneo, como Barcelona o Castellón. ¿Qué destacamos hoy entonces? Pues el viento fuerte en Canarias, que además vendrá del este y que viene del continente africano y va a traer un poquito de polvo.
Genial. Yo doy la bienvenida a Francisco García, a Javi Núñez y a Chuma Santiago García. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y también a Luismi Martínez, que ya también se une a poner las calles a las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Hoy Luismi se ha levantado muy tarde. En cualquier caso, hay ponedores que nos han dejado notas de voz en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Somos muy seguidores de ti y espero que le estés bien. Somos Diego y Carmen. Muchas gracias por tu amistad y feliz cumpleaños retrasado. Muchas
Buenos gracias. Días, gracias. Pulpillo, hola. Nacho, Bea, sois... Me tenéis completamente enganchada todos los días en este horario. Y nada, darme un saludo para mi marido, para mi hija. Y deciros que soy ponedora y me voy a hacer sartenes.
soy Rosa.
Qué bueno.
Os llamo desde Mojácar, desde un hotel de Mojácar. Soy vigilante de seguridad. Uh-huh. Y ya voy por mi tercer salto de alarma. Nocturno, pero todo bien. Estoy bien.
Bueno, menos mal.
Un beso y un saludo a todos.
Muchísimas gracias.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Muy
una
bien.
Gran familia hacia un mundo mejor.
Muy bien.
Poniendo las calles desde el corazón. Buenos días, Pulpo y
Hola.
Equipo. Y Bea. Pues nada, Pulpo, que estoy muy contenta de ver que tus padres se han recuperado también y que ya os encontréis felices y bien. Y yo, pues contentísima. Ojalá todo el mundo se vaya curando y pronto el bicho este se vaya a freír monos. Pues nada, llamo desde Elche, os mando un abrazo, un besazo y soy Gloria y soy ponedora.
Muchas gracias, Gloria. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Mensajes de voz que puedes dejar en cualquier momento del día y siempre lo escucharemos al día siguiente. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE.
Los secretos.
Seguimos poniendo calles. Un abrazo a la gente que está levantando el país, que está trabajando, a la gente que comienza la jornada ahora y también a nuestros camioneros, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro por todo el mundo, escuchando la radio y aportando para que la producción no deje de establecer los mecanismos que hacen grande a España. Gracias por estar en la cadena COPE. Mira, yo creo que todos sabemos lo que representa Bruce Springsteen en el mundo de la música a nivel internacional. Es verdad que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el boss, que es como se le reconoce en todo el planeta a Bruce Springsteen, hay que reconocerle que es un artista de un reconocido prestigio a todos los niveles. Es verdad que su dilatada carrera, sus canciones, también su forma de ser, hacen que Springsteen adquiera un valor que va más allá de su música. Y por eso hoy nos hacemos eco de lo que sucede en un pequeño pueblo del Alto Tajo en Guadalajara. Se llama Peralejos de las Truchas y su alcalde es Timoteo Madrid y está madrugando y poniendo calles con nosotros ahora. Alcalde, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Lo primero, gracias por el madrugón y echarnos un cable para poner las calles a nuestro país. ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, perfectamente. Aquí preocupados por el tema de la pandemia, pero bueno, vamos que campeando como podemos.
Campeando y con esperanza, ¿verdad, alcalde? Ante todo hay que echar un cable a la gente, ¿eh?
Eso es lo que tenemos que hacer todos.
Uh-huh. Alcalde, yo reconozco que no conozco Peralejos de las Truchas. ¿Cuántos habitantes tiene?
Pues mira, en estos momentos estamos 165 censados. Es un pueblo pequeño del Alto Tajo.
Sí.
Pero vamos, es un pueblo pasando el río por aquí, por el pueblo, el primer pueblo por donde pasa el Tajo, y tiene pues unos paisajes y unas vistas de la naturaleza que son fantásticas. Uh-huh. Vamos, es digno de ver, o sea que desde aquí te animo a que puedas ver, a que vengas por aquí, pases un fin de semana, que vas a disfrutar.
Pues alcalde, no lo dude, yo me voy a quedar con su teléfono, voy a bajar un poquito la música para que le escuchemos perfectamente. Alcalde, lo que yo quiero hacer es avisarle cuando yo vaya y que nos demos un paseo por el pueblo, porque yo creo que reconocer los pueblos bonitos que tiene nuestra España es algo que se tiene que compartir.
Sí, sí, eso está claro. Nosotros uh-huh. aquí, pues hay muchísima gente que viene, sobre todo gente de Madrid, que bueno, que aunque estamos, no estamos ni cerca ni lejos.
Claro.
A 200 kilómetros, pero bueno, se puede venir perfectamente en dos horas y cuarto. Pero bueno, no deja de ser una distancia asequible y vamos, la mayoría de gente que viene es de Madrid aquí, de fines de semana, vacaciones y demás. Tenemos una capacidad grande aquí, aunque sea un pueblo pequeño, tenemos una capacidad en cámara de unas 400, uh-huh. más aparte un camping y demás, o sea que es que, bueno, estamos preparados para el turismo.
Qué bien. ¿Y de qué vive Peralejos?
Pues, como te estaba diciendo, principalmente del turismo.
Solo turismo, no hay, aunque, hay industria.
Industria, pues a ver, en los pueblos está, no hay que olvidarnos que estamos en la denominada España vaciada.
Ya, ya.
Que,
ya.
Pues entonces la industria, pues imagínate.
Ya.
Llevamos años luchando por el tema este. Cada vez parece que hay un poco más de conciencia para solucionar el tema este de la España vaciada, pero la mayoría de las veces luego se queda en palabras y al final no se concreta en hechos.
Alcalde, usted tiene voz de ser buena persona, ¿eh? No le conozco, no sé de qué partido es, no sé cuántos votos tuvo usted en las últimas elecciones, pero usted tiene voz de buena persona.
Bueno, no sé, yo por lo menos intento ser buena persona. Yo llevo ya unos cuantos años en el ayuntamiento, ¿vale? Esta es mi tercera
legislatura
como alcalde, ¿vale? Soy del Partido Socialista. Y bueno, pues aquí estamos luchando por a ver si conseguimos que pueda volver gente a nuestros pueblos y que no, pues, nuestros pueblos pues no acaben cerrando como está pasando ya en algunos de cercanos.
Claro. Alcalde, imagino que con el sueldo que usted tiene que cobrar como alcalde, no le da para vivir.
Pues el sueldo... Claro, ahora mismo que me estás preguntando sobre el sueldo y demás, yo creo que hay mucha gente que no sabe que los alcaldes de los pueblos pequeños no cobramos absolutamente ni un duro. Entonces es al revés. Pues a mí me cuesta dinero de mi bolsillo porque tienes que hacer viajes, tienes que estar días disponible por muchas cosas que ocurren que hay que solucionar, pues yo qué sé, averías de todo tipo, cosas de todo tipo, de que la calefacción, que no funciona la calefacción del colegio, pues hay que estar para ver qué pasa, que si hay una avería en la calle, hay que estar, el primero que tiene que estar es el alcalde. Entonces eso te cuesta horas y días de tu trabajo que tienes que dejar.
Claro.
Pero entonces, pero vamos, que yo creo que hay mucha gente todavía que piensa que todos los alcaldes cobramos.
Pero está muy bien que se diga que no, porque
claro. Que los alcaldes de los pueblos pequeños no cobramos ni un duro.
Y alcalde, ¿qué le une a usted a Peralejos de las Truchas? ¿Por qué está allí?
Bueno, yo estoy aquí porque yo nací en Peralejos de las Truchas, entonces yo estoy muy orgulloso de ser de Alejos de las Truchas, me encanta mi pueblo.
Bien.
Y vamos, pues yo lo que intento es luchar pues precisamente para lo que estábamos hablando antes, que no nos quedemos sin gente.
Madre mía, vaya situación que estamos viviendo, alcalde.
Y luego encima, pues con esto, tema de pandemia y demás, pues imagínate, todo se agrava más y bueno... Había posibilidades del teletrabajo en los pueblos y tal, que tanto se comenta, pero es que luego resulta que no tenemos telecomunicaciones en condiciones, con lo cual, muchas veces es como si fuera esto una utopía, ¿no? Que en los pueblos la verdad es que teniendo trabajo se vive de una manera espectacular, maravillosa. Yo no lo cambiaría esto por nada, pero claro, nos falta lo principal, el trabajo, claro. Poder asentar la gente sin el trabajo es un poco complicado.
Alcalde, yo le prometo que cuando vaya le voy a avisar, porque tengo mucha curiosidad por conocer cómo es Peralejos de las Truchas, más que nada porque habrá algún ponedor, algún oyente de este programa de radio que estará diciendo, pero bueno, Pulpo, ¿qué relación hay entre Bruce Springsteen, el alcalde, Peralejos de las Truchas? Vamos a explicarlo, porque Peralejos de las Truchas está promoviendo, la candidatura de Bruce Springsteen al premio Princesa de Asturias de las Artes. Alcalde, yo le pregunto, ¿cómo surge esa conexión entre el pueblo y el BOS? Entre el pueblo y Bruce Springsteen, porque claro, creo que la historia empieza en un bar, en el bar del pueblo.
Sí, bueno, aquí, pues allá, lógicamente por los años 70, 80, 75 más bien, pues aquí había un chico joven de Peralejos que tenía un bar, se llamaba Víctor, y él empezó a traer los antiguos discos de vinilo al bar y pues estaba prácticamente todo el día con la música de Bruce.
Qué bueno.
En el bar. Entonces pues la gente del pueblo empezamos a aficionarnos y a ser fans de Bruce Springsteen a través de él. Y a partir de ahí, pues bueno, luego pues cuando venía Bruce Springsteen de gira por España, pues la gente del pueblo se desplazaba el que podía a los conciertos y bueno, a raíz de ahí salió la afición. O sea, uh-huh. Una historia así, pues bueno, bonita de contar uh-huh. Y de haberla vivido.
Alcalde, hasta el punto que Bruce Springsteen es nombrado hijo predilecto, ¿no?, de Peralejos de las Truchas.
Sí, hijo adoptivo.
Hijo adoptivo. Uh-huh.
Hijo adoptivo, sí, bueno, adoptivo quiere decir que no es hijo, lo adoptas, ¿no? Predilecto uh-huh. siempre es el que es nacido en el pueblo. Uh-huh.
Perfecto.
Entonces lo nombramos hijo adoptivo, bueno, pues que surgió también en una de las giras por España en un concierto del Bernabéu en el año 2012... Uh-huh. Pues apareció una pancarta de Peralejos allí en las pantallas gigantes uh-huh. del Bernabéu.
Lo recuerdo.
Y empezó a corear la gente por allí, Peralejos, Peralejos, hasta tal extremo que el boss preguntó qué era aquello de Peralejos. Pues imagínate, al día siguiente todos los medios de comunicación llamando. Sí. Oye, ¿sabes anoche lo que pasó y tal? Pero yo ya lo sabía también, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues fue tal impacto que dijimos, bueno, pues oye, mira, nos está haciendo una publicidad y una propaganda extraordinaria, vamos a nombrarlo hijo adoptivo. Y a raíz de ahí salió el nombrarlo hijo adoptivo.
¿Y ocurrió algún tipo de feedback con el propio artista, con Bruce Springsteen, o no hubo contacto?
No, nosotros contactamos porque no, claro, no queríamos nombrarlo hijo adoptivo y ya está, ¿no? Que quedara ahí y que no se enterara nadie y no sé. Contactamos con la discográfica y en un principio nos dijeron que sí, pero, o sea, nos dijeron que no era una buena idea y tal. Pero luego después ya nos dijeron que sí, que era una muy buena idea y que siguiéramos adelante. Madre, entonces seguimos adelante, lo nombramos hijo adoptivo. Y luego en el 2014 y en el 2016, pues otra vez en la gira de Madrid, pues estuvimos en el hotel donde se alojaba uh-huh. Bruce y le pudimos entregar la placa del nombramiento de hijo adoptivo. Y estuvimos hablando con él y bueno, contándole un poquillo la historia, así que empecé corriendo, ¿no? Pero bueno. Pues diciéndole lo que habíamos hecho y por qué, bueno, se estuvo riendo allí con nosotros, nos dio las gracias y hasta ahí.
Qué bueno, por favor.
Hasta ahí es la historia, pero bueno, nosotros seguimos haciendo y en el 2019, pues nos hermanamos también con su pueblo natal, con Frijol. Entonces, seguimos y este año, pues hemos decidido presentar la candidatura al Princesa de Asturias porque creemos que se lo merece, creemos uh-huh. que tanto por las letras de sus canciones como por su música en general,
claro.
que es lo que pasa, que le gustarán a unos más que a otros o eso, pero vamos, seguidores tienen a nivel mundial, es el jefe como uh-huh. bien se le conoce, ¿no?
Claro.
Y bueno, también se implica en la lucha social.
Sí, verdad.
Bueno, pues bueno, entendemos que es una persona
que cumple los requisitos.
Puede ser un firme candidato.
Sí, absolutamente. Alcalde, hay un ponedor que me está escribiendo que se llama Fermín Martínez. Dice, Pulpo, pregúntale al alcalde en qué consiste el festival Greetings from Peralejos que se celebra allí cada verano. Alcalde, ¿esto qué es?
Sí, pues bueno, también hicimos, a partir del nombramiento de hijo adoptivo, pues ese mismo año quisimos hacer un concierto que pues no sé, pues ya que estaba el nombramiento hecho, pues hacer como un homenaje a Bruce Springsteen, y entonces pues hacemos todo, a partir de ahí empezamos ese año y tuvimos tal cantidad de gente, de fans de Bruce Springsteen que vinieron, que dijimos, bueno, pues este tributo a Bruce tenemos que hacerlo, tenemos que seguir haciéndolo. Total, que hemos seguido haciéndolo llevamos ya cinco años, este último año, por desgracia, pues hemos tenido que suspender, como ha pasado con la mayoría de las fiestas y de todo eso, por la pandemia, pero vamos, pues en cuanto que podamos, seguiremos haciendo la fiesta que hacemos todos los años en el primer fin de semana de agosto.
Jolín, pues alcalde, ojalá se consiga. Lo bueno es que ya hay gente, ha habido diferentes voces conocidas, además, de gente que es reconocida y conocida en nuestro país, que está apostando por este festival. ¿Cuántas firmas lleváis recogidas?
Bueno, pues con el tema de la candidatura, pues claro, nos estamos buscando apoyos y demás, y bueno, pues es a nivel de fans y demás, pues bueno, andarían seguramente, es que estamos a nivel de España, a nivel del resto del mundo, y claro, los fans, pues alrededor de unas 200.000 personas representarían las que están detrás apoyando a la candidatura.
Es impresionante, alcalde. Pues de verdad, desde este programa de radio lo que queremos es que se consiga. Siempre nos gusta pues recordar y admirar las pequeñas poblaciones y nuestros pequeños pueblos que no dejan de conformar una España que no debería estar jamás abandonada. Y alcalde, yo lo que quiero es que esto se consiga y de verdad que en cuanto tenga ocasión yo le voy a llamar don Timoteo para que me enseñe el pueblo y conozcamos todo aquello, porque seguro que es precioso.
Sí, sí, ya te digo, es el entorno natural es envidiable. Esto es perfecto para hacer todo tipo de deportes en la naturaleza.
Qué bien.
Desde natación o piragüismo, lo que quieras, ¿no? Montañismo, todo lo que quieras, de montaña.
Qué gozada. Pues alcalde, no le quito más tiempo. Tenemos que seguir poniendo las calles y ahora le toca descansar un poquito. Alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Got a muley plow, got him a red muley cat. And I also got a fancy mortgage on this place. Well, it blowed away, it blowed away. Muchos gremios profesionales en este momento trabajando. Siempre saludamos a nuestros vigilantes, a los de la placa blanca. En especial a los que nos dice Ángel, que Ángel está pasando por un momento complicado, pero que va cargado de esperanza, y es que a su hijo pues le han detectado una cosilla que tiene remedio y que va a salir todo bien, y que nos cuenta que bueno, que cuando habla con vigilantes y con gente de los hospitales y demás, pues que coinciden que todos son ponedores de calles, que suelen escuchar este programa de radio, y nos vamos dando cuenta de toda la gente que trabajando escucha este programa de radio y nos ayuda a levantar España cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Por eso hemos puesto en marcha nuestra ronda de ponedores, nuestra rueda de ponedores, donde los ponedores, nuestra audiencia, nos cuenta a qué se dedica a estas horas, cómo están poniendo las calles y la cantidad de gente que está trabajando. Así que si quieres sonar cada día en la que hacemos a eso de las 5:35 de la mañana aproximadamente, pues te invito a que me escribas a facebook.com/poniendolascalles, que me pongas ahí rueda de ponedores y ya me cuentas un poco en qué versa tu trabajo para que te mencionemos y te lo coloquemos y quede bonito. De todas formas, Bea, hoy estamos hablando de cómo está afectando el COVID a nuestra audiencia y hay historias de todo tipo, ¿eh?
Sí, hay muchísimas historias de los ponedores. Por ejemplo, Maritrini dice: en mi caso me tocó 14 días, estuve dos de ellos en la UCI, porque le ha afectado el COVID, se ha contagiado. Dice: tengo muchas secuelas físicas y psicológicas, tuve que dejar incluso de cuidar a la persona con la que llevaba ya 13 años, así que en el caso de Maritrini pues ha sido un drama, ¿no?, todo lo que están viviendo. Tormenta Salamanca dice que también, que un horror, un desastre, cómo se está gestionando todo esto, y nos pide una cosa, Pulpo. Dice: hoy quiero que mandes un gran abrazo a la familia de mi amigo Luis de Andrés, que nos ha dejado para siempre, un tabernero, como él se decía, muy buena gente y un gran profesional, muy buen padre y esposo, y se nos ha ido. Adiós, Luis, que descanses en paz, amigo.
Pues desde este programa de radio y toda la gente que conforma el equipo para que cada día salga en antena este programa, pues mandamos a su familia y a los amigos y a la gente que está, que bueno, pues que esta persona se ha despedido, sí, se ha ido y y que no está ahí, que hay gente que lo está pasando mal precisamente por estos casos, ¿no? Gente que se muere, que desaparece,
que te piensas que está todo controlado y que se van y la gente se queda aquí sufriendo.
Así es. José Peña también nos cuenta que él, en los dos tramos de la pandemia más fuertes, en Málaga, tanto la primera ola como esta, ha tenido la fortuna de no tener trabajo. Y dice fortuna porque vive con su padre, que tiene más de 80 años, y entonces él, en principio, prefiere quedarse en casa, que no se la tenga que jugar en la calle con claro. su viejito, y claro. así estamos aguantando. La familia está por encima de cualquier otra cosa. Hay historias tristes, ¿eh? Pulpo, Ana María ya. Ross, por ejemplo, dice, pues mira, hace una semana que ha fallecido una amiga y vecina con la que bailaba en la asociación de vecinos. La verdad es que estamos todas las amigas muy tristes. Claro. En la familia, afortunadamente, sin embargo, todos bien, pero claro, también con muchas ganas de vernos y que esto pase pronto. La familia lo que tiene es que estamos muy, muy separados los unos uh-huh. de los otros, no nos podemos ver.
Uh-huh. Fíjate que acabo de hablar con el alcalde de Peralejos. Y yo no sabía que era tan conocido este pueblo, esta localidad. Hay un montón de mensajes que están mandando a los ponedores de fotos en este pueblo. Y gente con carteles de Bruce Springsteen. Y la gente que ha pasado ahí sus vacaciones hace tiempo y dice, qué gozada estar escuchando en Poniendo las Calles, mi programa de radio favorito, menciones de un pueblo donde yo he pasado grandes momentos. Nos cuenta Isaac Bernal. La verdad que qué gozada que toquemos un tema, ¿verdad, Bea? Y que tenga tanta repercusión y tantos recuerdos hacia la gente que nos escucha.
Tenemos a todos los ponedores conectados, ¿eh? Cada vez que tratamos sí, cualquier increíble. Asunto, dice, pues yo en ese pueblo he pasado mi juventud, o lo conozco porque es de un amigo mío, o tiene alguna relación. Está muy bien esa interconexión que hay entre los ponedores. Mira que Cristina Martín nos ha contado que ella trabaja en un hotel en Estepona. Sí, te suena, onda. ¿Eh? La localidad. Hombre, ¿ves cómo hombre. Estamos todos conectados? Claro. Y desde octubre estoy en un ERTE sin Madre cobrarlo mía. Y sin saber cuándo va a abrir de nuevo. Mis padres tienen un pequeño negocio y hay días que no entra en el cajón ni 20 euros. Esto es una ruina. Menos mal que de salud al menos estamos bien y no se quejan.
Es tremendo, es tremendo. Mira, hablamos de Peralejos. Otro mensaje que entra. Francisco Jiménez Jiménez está ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. Dice, Pulpo, Peralejos de las Truchas, Cascada del Molino, Bruce Springsteen, The Vox. Y nos manda ahí unos iconos de aplausos. De verdad que, Francisco, muchísimas gracias. Estas cosas me animan un montón porque demuestra la cantidad de gente que está conectada, como acaba de decir Bea, ciberconectada, interconectada a los temas que tocamos aquí en Poniendo las Calles. Nosotros estamos hasta las 6, porque a las 6 comienza Carlos Herrera, Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Tú tienes ya conocimiento de alguno de los temas que hoy Herrera vaya a tocar?
Bueno, algo tengo y también algo nos podemos hacer una idea porque tenemos un día de mucha actualidad en Herrera en COPE y lógicamente vamos a empezar analizando los resultados que nos dejan las elecciones catalanas. Ya sabes que Esquerra y PSC empatan en escaños, que Vox ha dado la sorpresa y que PP y Ciudadanos se desploman. Una vez tengamos esto claro, hay dos cosas que vamos a analizar. ¿Qué rumbo van a tomar algunos partidos como PP o Ciudadanos después del batacazo? ¿Y qué pactos se van a llevar a cabo para llegar a la presidencia de la Generalitat? Hay diferentes posibilidades y las vamos a repasar a partir de las 6. Aunque hoy haya mucho tema catalán, Pulpo, no hay que olvidarse de que lo más urgente es la pandemia. Uh-huh. Por eso se han anunciado nuevas restricciones, también vamos a repasarlas. Ya te adelanto que afectan a Baleares, Madrid y País Vasco, así que cualquier oyente de estas tres comunidades tendrá que estar atento. Además, vamos a ver cómo va el tema de la vacunación, porque ya se empieza a notar el efecto de las vacunas en algunos entornos, como por ejemplo las residencias. Claro. Vamos a contar buenas noticias acerca de este tema, Pulpo. Te doy una pequeña pincelada. En solo el 7% de los centros de mayores donde se han administrado las dos dosis de vacunas, se han producido brotes. Es decir, un porcentaje mínimo comparado con lo que pasaba hace dos meses. Así que esperemos que siga así y que vaya mejorando todavía más. Y también vamos a tener rato para entrevistas interesantes, Pulpo, como la que tenemos a las 11. Carlos Herrera va a hablar con el comisario jubilado Enrique Pamies, es jefe de la Policía Nacional del País Vasco, y su historia se ha llevado a un libro llamado Cómo luché contra ETA, de los años del plomo al caso Faisán. O sea que va a ser momento de contar algunas vivencias que yo personalmente no me voy a perder, porque conviene recordar ciertas etapas de nuestra historia.
No lo dudes.
Y probablemente el excomisario pues nos recuerde bastantes cosas y encima vividas en primera persona.
Uh-huh. Genial, Gonzalo, pues ya sabes que nosotros los ponedores mutamos a eso de las 6 de la mañana y nos convertimos en fósforos y en fosfonautas, así que un abrazo bien fuerte, que tengas un gran día y mañana te espero aquí en Poniendo las Calles.
Un gusto, Pulpo, otro abrazo para ti.
Gracias, Gonzalo. Son las 5:33, las 4:33 en Canarias.
Esta música es la demostración de que mientras otros duermen, hay un montón de gente que hace cosas fundamentales para que España no deje de producir. Los currantes, la gente que está haciendo cosas para que las empresas, los pequeños comercios, la ilusión no se pare en ningún momento. Son nuestros ponedores de calles, como José Miguel Vázquez. Dice Pulpo, me dais mucha compañía. Entramos a las 2 de la mañana para llevar medicamentos, vacunas e incluso semen a las granjas de cerdo en Extremadura.
Mira lo que cuenta José Ángel Serrano. Dice, soy de Murcia, trabajo a tan solo 2 kilómetros de mi casa. Llego a las 6 y cuando empecé a oíros hace unos añicos, fue saliendo de mi casa unos minutos antes. Claro, salía 10 minutos antes.
Claro.
Total, que me gustó tanto el programa que ahora salgo a las 5 y 10 y como tengo tiempo de sobra, le doy un par de vueltas a Murcia antes de entrar a trabajar.
Qué bueno, muchísimas gracias. Mensaje también que nos cuenta David, David Rodríguez, que nos está escuchando ahora mismo desde Dinamarca. ¿Por qué está en Dinamarca? Pues me cuenta que porque le está dando a la rosca y que en el camión va escuchando Poniendo las calles.
Santi Carreter, yo aquí haciendo ruta a Madrid-Sevilla todas las noches deseando que sean las 4 de la mañana para que empecéis y escucharos. Saludos desde Andalucía.
¡Qué bueno! Jorge Moscoso dice, Pulpo, estoy empezando el día limpiando portales y oficinas. Buenos días, ponedores.
Antonio Jaime trabaja en un taxi en Nerja, en Málaga, a esa hora, y la verdad es que me da mucho calor la radio, pero no de ahora, sino desde siempre, desde los 14 años, siempre con la radio encendida.
¡Qué maravilla! O Manuel, dice Pulpo, salimos a las 5:30 con agricultores de la Vega del Perellonet hacia su desinfección. Pues Manuel, Manolo, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros cada día.
Carmen Rosa, yo en casa cuidando a mi madre y a mis nietos, a mi marido, y también me despierto para escuchar el programa. Un saludo desde Canarias.
Macarena Sotelo, enfermera en el Hospital de la Paz en Madrid, dice Pulpo, ahora mismo estoy de guardia y con todo tranquilo en este momento.
A Fernando le encontramos camino a Merca Madrid mientras que no se escucha.
Inés Merchán dice que está estudiando en este momento Derecho, vive en Aravaca, en Madrid. Nos escucha todos los días, dice Pulpo, hasta me bajo los podcasts para intentar averiguar esa palabra secreta que colocáis.
¡Estupendo!
¡Qué bueno!
Gutenberg, que se dedica a las artes gráficas, estoy currando en Plaza, en el polígono de Zaragoza.
Y el último mensaje que tengo por aquí, el de Ángel Tendero, que nos escucha desde Madridejos. Está trabajando en la oficina, sacando trabajo atrasado. Dice Pulpo, yo quiero ser ponedor. Un abrazo para todos los ponedores desde Madridejos. Ángel, ya eres ponedor. Si estás aquí conmigo, ya eres ponedor. Cualquier persona que ahora mismo me esté escuchando es ponedor. De los que me encuentro por la calle, cuando me ven, me dicen, Pulpo, soy ponedor, y se tocan el pecho. Esos somos nosotros, los ponedores de calles. Estamos a lunes 15 de febrero de 2021, es el momento musical de la semana, cada semana una temática diferente, ya puede ser pues un estilo musical, un grupo, un artista en solitario. Bueno, hay un montón de mensajes de ponedores que permanentemente piden música de Nino Bravo. Oye, pues tuvimos una reunión el otro día en el equipo y dijimos, oye, pues Nino Bravo artista de la semana en Poniendo las calles estos 5 días. Claro, estamos descubriendo grandes canciones que pertenecen a años en concreto, ¿no? La de hoy pertenece al año 72. Nos preguntamos, ¿y en el 72 en España qué ocurría? Bueno, pues por ejemplo, entre las muchas cosas que ocurrían en España en ese año, comenzaban, por ejemplo, las obras que restauraron el acueducto de Segovia, que se encontraba en pésimas condiciones por culpa del tráfico. Atención, ponedor, así es como lo explicaba Televisión Española en un reportaje.
Concluidas ya las obras destinadas a reforzar sus cimientos, se están consolidando sus arcos y pilares mediante un modernísimo procedimiento que consiste en rellenar con una resina especial mezclada con cemento todos los intersticios y huecos de las piedras. Previamente se procede a una limpieza minuciosa para librar a los sillares de todos sus aditamentos y adherencias.
Así es como contaba Televisión Española esa restauración del acueducto de Segovia en el año 1972. Vamos a escuchar una canción del gran Nino Bravo, de ese gran valenciano, que a mí me parece una de las mejores que tiene en toda su carrera. Mi tierra es el título del cuarto álbum del cantante, que se publicó en noviembre de ese año. Tan solo unos meses después, el artista perdía la vida en un accidente de tráfico. Hay que recordar que Nino Bravo representó a España en el Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro con la canción que dio título al álbum, Mi Tierra. Finalmente no ganó, a pesar de que empató a puntos con el representante estadounidense, pero el voto del presidente del jurado inclinó la balanza a favor del otro candidato. La letra de la canción que escuchamos ya en Poniendo las calles emociona porque habla con cariño sobre España. Hoy la escuchamos aquí, en directo. Sube la radio y disfruta de la música.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra. Su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú. Que el polvo del camino.
Cada día de esta semana, a esta hora, una canción diferente de Nino Bravo con la historia de su canción y sobre todo recordar qué sucedía en España en esos años donde Nino Bravo arrasaba literalmente y donde nos cautivaba a todos. Los que habíais nacido. Yo en el 72 no estaba de momento. Estaba en la ilusión de poder nacer. Son las 5:40, las 4:40 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por ayudarme a poner las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cataluña ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Sigue este lunes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, el minuto a minuto del día después de las elecciones, con todos los datos y el mejor análisis con Carlos Herrera.
Suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
En tiempo de juego nunca nos aburrimos.
Never. Porque están escuchando en Inglaterra.
Y este martes vuelve la Liga de las Ligas. Vuelve la Champions.
En COPE con la Champions.
Desde las 8:30, los octavos. Fútbol Club Barcelona, París Saint Germain.
¡Ole! Muy buenas tardes, Paco
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Para mí son bombazos.
Tiempo de juego. Recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Venga, que a las 6:10 le doy la del Pulpo Herrera, hasta entonces hay que seguir sumando. Estamos a tan solo 12 ponedores, con 12 ponedores que me sigáis ahora en Facebook, llegaríamos a los 60.350 ponedores. Con 12 que le deis ahora a seguirnos, conseguiríamos esa cifra tan especial. Nacho Rodríguez, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores qué hay que hacer para conseguir un regalo súper especial de Poniendo las Calles gracias a los podcasts del programa.
Pues mira, el podcast ya está subido a partir de las 6:15 de la mañana y para nuestros ponedores diurnos tenemos preparado un juego. Como dices, cada semana en el podcast sonará una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que yo con salero pues he introducido en algún punto del podcast. Bien. Las palabras, para ponérselo fácil a los ponedores, tienen una misma temática. La de esta semana es grupos de los 80. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y mandarnos una nota de voz al 662-942-605 contándonos cuáles son las palabras cuando las tengan todas. Y el lunes anunciamos al ganador. ¿Y qué pasa hoy, Pulpo? Pues que hoy es lunes.
El lunes, claro.
Así que ya tenemos ganador de la semana pasada. Bueno, ganador no, perdona, ganadora.
Ganadora.
Se llama Paqui y es de Castellón. Ajá. Y nada, me he currado un montajito aquí para que veamos mejor dónde estaban localizadas las palabras.
Porque Nacho,
hola, Pulpo, Bea, Nacho, ¿qué tal? Llamó para el concurso de las palabras. La de lunes fue lavadora, que sonó en la canción de Donna Faven.
Lavadora.
Bien.
Bien, bien.
El martes, lavavajillas en la canción El Viejo París.
Lavavajillas.
El miércoles, nevera, hablando sobre la pizza. El pulpo y Bea.
Nevera.
Ahí está.
El jueves fue microondas en la canción de Alaska.
Microondas.
Qué bueno.
El viernes, horno en la canción de Conchita.
Horno.
Pues ha dado con todas.
Qué ahí bien. Está. Ha dado con todas. Ha dado con bien. Todas. Se llama Paqui, es de Castellón. Pero bueno, Pulpo, el mensaje suyo seguía. Si quieres, lo escuchamos.
A ver qué dicen.
Qué buenas noches y madrugadas me hacéis pasar de insomnio y ahora me hacéis mucha compañía que estoy en el hospital con mi padre que está malito. Espero que se recupere pronto, pero me quedan días todavía con él aquí o seguiré escuchando. Un beso muy fuerte a todos los ponedores, soy ponedora.
Qué bueno, pues le vamos a mandar el regalo con muchísimo cariño, ¿eh? Envuélveselo bien, por favor,
sí,
Nacho.
Sí, ahí la tengo localizada en el teléfono, en el 662-942-605. ¿Vale? Y ahora mismo la escribo para que me dé sus datos. Me contestará mañana porque es ponedora diurna, supongo. Uh-huh. Y ya le mandamos el regalo.
Genial. Pues claro que sí, esa es la mecánica. Hay que echarle una escucha al podcast, hay que descargárselo desde cope.es y averiguar esta semana la temática. Me has dicho que eran...
Los grupos de los 80.
Grupos de los 80. Cada día un grupo diferente y se hace la suma el viernes. Y bueno, pues el lunes daremos el premio de la gente que acierte correctamente esta semana. Pues Nacho, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Las 5:45, las 4:45 en las 6 Islas Canarias. Es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García. Ya sabes que es nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que en tiempo de pandemia resulta que Alemania quiere que la mascarilla sea obligatoria para llevarla en el coche como los chalecos o los triángulos.
Sí, el gobierno alemán quiere ir más allá en cuanto al uso de las mascarillas. En breve hará obligatorio no solo el uso, sino también la tenencia de la mascarilla en el coche. El Ministerio de Transportes incluso contempla la opción de proponer llevar en el vehículo dos mascarillas. Esta medida supondría una infracción con multas de 15 euros si no se respetan. En España, recordemos que son 100 euros. Además, está estudiando que esta norma sea obligatoria incluso una vez pasada la pandemia. Por su parte, las asociaciones de automovilistas y la industria automoción alemana se oponen a la medida.
Claro, es que hay mucha gente que bueno, que si cada uno piensa a su manera y hay gente que la está liando precisamente por ese tipo de cosas. Atención, porque ya está en marcha la campaña Ponte un Airbag para proteger y concienciar a los motoristas. Esto es interesante, cuéntanos.
Sí, ya ha arrancado una campaña promovida por Anesdor, la Asociación de Empresas del Sector de las Ruedas, y el RACE, con la colaboración de la DGT, y Dorna, organizadora del Mundial de MotoGP. Esta campaña, con el hashtag Ponte un Airbag, tiene el objetivo de contribuir a reducir la siniestralidad de los usuarios de motos y ciclomotores, concienciando de las ventajas de usar un chaleco o chaqueta airbag que proteja el torso, los órganos vitales y la zona cervical en caso de accidente. Según estudios, 7 de cada 10 encuestados conocen los airbags para motoristas, pero solo un 4% lo utiliza de forma habitual, un 5% de forma ocasional y un 91% nunca ha hecho uso de estos elementos. Una prenda indispensable y obligatoria desde 2018 en el Mundial de MotoGP.
Es curiosísimo, ¿eh? Esto es muy muy curioso, Alfonso, porque son datos que a lo mejor uno no tiene a mano y le llaman mucho la atención. Es importante esto que vas a contar a los ponedores porque resulta que la Dirección General de Tráfico está avisando de que debemos notificar cuanto antes la venta del vehículo. Hay mucha gente que no sabe por qué.
Así es, la DGT nos lo ha recordado en un Twitter. Si eres el vendedor de un vehículo, te aconsejamos que hagas la notificación de la venta del mismo nada más realizada la venta. No esperes a que el comprador realice el trámite de la transferencia. ¿El por qué, Pulpo? Pues está claro. Mientras el vendedor de un coche, de un vehículo, no solicite el cambio de titularidad, las multas y otros pagos como el seguro, el coste de la ITV, te seguirán llegando a tu cuenta. Recuerda, antes de venderlo debes estar al día en el pago de impuestos y sanciones, de lo contrario no se puede hacer la transferencia ni la notificación. Y si vas a comprar, comprueba que el vehículo esté libre de cargas. Pide a la DGT un informe reducido del vehículo. Y por último, recuerda, la notificación de venta siempre debe hacerla el que vende, el vendedor.
El vendedor. Bueno, interesante dato que nos has dado a los ponedores, que hay mucha gente que pues ahora tiene que vender el coche o quiere comprar otro. Los papeles son muy importantes que estén en regla, muy importante. Por cierto, somos ya en Facebook 60.368 ponedores, ¿eh? Una pasada, no estamos solos, estamos aquí poniendo las calles justo antes de Carlos Herrera. Muchísimas gracias. Mira, resulta que el auge de ventas online, Alfonso, va creciendo, pero claro, el comprador del coche continúa necesitando el asesoramiento del concesionario, ¿verdad?
Sí, la presencia del vendedor del concesionario sigue siendo necesaria. Fíjate, 8 de cada 10 conductores necesitan ver, tocar y el asesoramiento en persona. Según la consultora francesa Capgemini, que ha analizado el comportamiento de los usuarios en los últimos meses, cree que el concesionario tiene larga vida, aunque afirma que la mitad, el 50% de los consumidores, solo usan canales online para encontrar información sobre automóviles, por el casi el 40% antes de la COVID. Otro de los datos es que el 80% prefiere visitar un concesionario antes de comprar un coche. Mi recomendación, como siempre, hay que ir al concesionario para ver, tocar y, como digo, probarlo antes de comprar. Probar el coche antes de comprar.
Es muy muy interesante. Y Alfonso, rápido, porque ya tenemos a Herrera preparado. En menos de 2 minutos, por favor, el momento de conocer las autonovedades de la semana en coches, ¿cuáles son?
Son dos. La primera, el 100% eléctrico ID4, el primer SUV eléctrico de Volkswagen, el segundo de la gama eléctrica ID, que ya está disponible en España, ofreciendo mucho espacio y un maletero como el del Passat, gracias a una batalla como la del Tiguan All Space. Eso sí, un peso elevado de 2.100 kilos en vacío. En el interior, todo un ecosistema digital de pantallas e islas táctiles y tecnología de órdenes vocales, así como mejores calidades de acabado que su hermano menor, y donde caben 3 sillitas infantiles. El Volkswagen ID4 se ofrece en un principio con motor de 170 caballos y 340 kilómetros de autonomía homologada, el más barato, con un precio desde 38.000 euros sin descuentos ni planes. Y la otra es la versión más potente, con 204 caballos y 522 kilómetros de autonomía. Más adelante llegará el exclusivo y potente GTX con 300 caballos y 4 Motion, tracción 4 ruedas, y también versiones menos potentes con 146 caballos y de acceso con menos autonomía eléctrica y un precio menor. Y la otra autonovedad de la semana no es un SUV, no es un eléctrico, es un monovolumen de los grandes, el S-Max de Ford, por fin una versión híbrida. El monovolumen de 7 plazas cuenta con motor gasolina 2,5 y un motor eléctrico adicional, 190 caballos de potencia, autorrecargable, etiqueta Eco, y un consumo medio homologado de gasolina de 6,5 litros a los 100 kilómetros recorridos. El Ford S-Max Hybrid cuenta con el modem Pass Connect para dar wifi para hasta 10 dispositivos.
Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas ahora?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. 5:51 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
Hola, hola.
Tú eres muy de los Faces, ¿verdad?
Faces, sí, sí, porque soy muy de Rod Stewart.
Es que no sé qué ponerte, si directamente la original o la versión que ha hecho Rod Stewart sobre el clásico de los Faces, pero con la Royal Philharmonic Orchestra.
Pues me gusta más lo segundo.
Lo segundo, pues venga, un poquito aquí de segundo. Mira cómo suena esto, Herrera, por favor. Esto es un regalo, esto es un regalo. Fíjate, qué producción musical. Es un tío que está permanentemente a la última en cuanto a sonido, en cuanto a concepción de los conciertos. Qué bien se lo monta Rod Stewart. Es el hombre con las piernas más finas que he visto del mundo, pero cómo se mueve en el escenario, de verdad. (risa) qué grandes formaciones musicales siempre le han acompañado. Muy amigo de Ron Stewart, de Ron Wood, de Ian McLagan, Kenny Jones, Billy Wyman.
Sí, sí, todos abstemios.
Todos que no.
Sí,
que no beben nada.
Alcohólicos sí, anónimos sí. Todos.
Nada,
sí.
nada. Yo creo que a día de hoy soplan y siguen dando positivo, ¿eh?
Aunque hayan estado durmiendo una semana.
Nada, nada, no se les va. Es que no se les va. Qué manera, por favor, qué barbaridad. Bueno, estamos escuchando este temazo en la versión de Rod Stewart porque hace 22 años, en una fiesta de los premios Brit, ahí en Reino Unido, se juntaban y no tuvieron por menos que quitarle literalmente los instrumentos a la banda que estaba de allí, de Atrezzo, en la propia formación musical para llevar a cabo el evento, uh-huh. Y les pidieron tocar y se juntaron así a tocar una canción y fue esta precisamente el Stay With Me, la que interpretaron en directo. Pero ¿cómo suena este temazo, por favor? Esto en los 60 hicieron mucho ruido, Herrera.
Sí, bien hecho además, ¿eh? Bien hecho.
Qué grande. Pues Herrera, claro, ayer estuviste haciendo radio en directo desde las 8, no te ha tenido que dar tiempo ni a conocer casi los resultados, no tienes nada preparado ahora.
Nada, voy a ver qué ha pasado, que todavía no lo sé, y a ver cómo lo explico, ¿eh?
Vale, bueno, pues nada, que se te dé bien.
Vea.
Habita Secund.
Vitas. Use my best card.